Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En este lunes 20 de enero de 2025, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Como siempre, un saludo para toda la gente que nos escucha.
Igualmente, Rafa, Jorge, Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, Rafa, aquí estamos listos para platicar de varias cosas, sobre todo la conferencia de prensa de Javier Aguirre, que da hoy previo al juego de mañana ante el River Plate allá en Argentina.
Una conferencia donde hace alarde de tablas, de toque humano, de facilidad de palabra, de mano izquierda. Y vamos a escuchar precisamente uno de los fragmentos de la conferencia de Javier Aguirre. La selección mexicana enfrenta mañana a River Plate. Martín Anselmi fue contactado por el Botafogo de Brasil. Cruz Azul ya cerró el traspaso de Bogus, el polaco. Andrés Sánchez va a jugar como titular con la selección mexicana el día de mañana en el Monumental de River Plate en Buenos Aires, allá en Argentina. El Milán mantiene interés por Santiago Jiménez y se busca la cesión de Joao Félix. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana.
Sí, va a ser un partido muy complicado. No sé si más o menos que el otro, pero va a ser complicado. El otro también tenía toda la afición a favor del equipo rival. Es un buen equipo, con gente importante. Y River, bueno, pues me decían mis colaboradores que en su plantel pues tiene cuatro jugadores que fueron campeones del mundo. Marcelo Gallardo es un técnico exitosísimo a nivel mundial, a nivel local, Argentina, que ha vuelto, que bueno, pues que ganó todo con River y que la gente está muy ilusionada con la vuelta de él, su partido de preparación, en fin, el escenario perfecto para que México esto intente estar a la altura de las circunstancias. Eso.
Y sin embargo, Jorge, puede haber un riesgo porque otra vez es un cambio en la alineación con muchos jóvenes para el partido el día de mañana.
Sí, el plantel se redujo en relación a lo que había presentado primero por las ausencias, ya sabemos de esto último, de Juárez, que lo regresan para tener su partido amistoso y el festejo. Rubalcaba lesionado, ya anuncia que va Andrés Sánchez en la portería y algunos otros movimientos que tendrá que hacer, pero bueno, de alguna manera Javier dice que intentará que jueguen todos, ¿verdad? Aunque River sí creo que representa mucho más peligro que lo que vivieron en Brasil.
Sí. Sí, es. Digo, nadie esperaba, La verdad, el partido en Brasil se diera como se dio, pero si bien es cierto que Inter no estuvo en el nivel que se pensaba, pues tampoco se pensaba que México estuviera en ese nivel, ¿no? Sí. Y ganara, pues que ganara con autoridad, ¿no? Insisto, ahí no fue obra de la casualidad, fue un partido bien trabajado, muy aplicado defensivamente. Sufrieron un poquito en el arranque del partido, donde da la impresión de que la balanza se inclinaba para los cariocas y nada. O sea, México, a través de un buen trabajo, tener la pelota y aparte no entretenerla tanto, sino con vértigo, tratar de lastimar al conjunto rival, lo consiguió, sobre todo en la figura de Rubalcaba, que va a estar ausente ahora frente a River, porque aparte del gol que convierte, le tapa el portero una muy, muy bien, desperdicia otra, y influye mucho en el gol de Lira por dejar pasar la pelota en una mague, una jugada que la inició él con Gallardo. No va a estar Rubalcaba, pero bueno, sí veo también como Jorge el compromiso, pues más complicado, ¿no?
Sí.
Contra River.
Sí, puede ser complicado el partido, perdón, para el equipo mexicano. Vamos a una pausa. Los Bills y los Jefes y los Commanders y las Águilas en las finales de las conferencias de la NFL. Final adelantada. Djokovic Alcaraz en Australia. Renata Zarazúa jugará hoy los cuartos de final en dobles femeniles en el Abierto Australiano.
¿Quieres anunciar?
anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Yo quiero darle minutos a todos, Carlos. Mejor que no sea tan amplio, porque me vino hasta bien, porque me da mucha pena, siendo selección nacional, dejar fuera pues a 3 o 4 jugadores. Los porteros sabíamos que iba a ser difícil. Va a jugar Andrés Sánchez, porque tengo que verlo. A Tala lo conocía, Tapia también lo conozco, a la 23, ya estuvo conmigo. Quiero ver cómo se comporta. Sánchez lo hará. Y bueno, quiero que juegue gente que no participó en el anterior encuentro, ¿no? Que me recuerdo, así a bote pronto, si me ayudan, esto puede ser Pedraza, los dos porteros,
José Rivaldo,
sí señor, gracias, y ya, Sánchez. Y Gus, algún lo conozco de Monterrey, jugará Gustavo también, aunque no está Medrano, esto, pues sí, jugará Gustavo, y veremos esto, si meto a Pedraza también. ¿Por qué? Porque pues ya que están aquí, ya que hicieron el viaje tan largo y tal, habida cuenta que en este caso el resultado, en el marcador, quiero decir, pasa a un segundo plano, ojalá juguemos bien y ganemos, sería fantástico. Me interesa el rendimiento de los jugadores.
Andrés Sánchez estará en la portería del equipo mexicano, así que Mau, gusto en saludarte allá en Argentina. Varios cambios en la formación del equipo mexicano para el partido de mañana en el histórico Monumental de River allá en Argentina.
Así es, caballero. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. En este momento la selección mexicana está trabajando en River Camp, lo que son las instalaciones de River, en la zona de Ezeiza, a 50 minutos, una hora del centro de la ciudad de Buenos Aires. Andrés Sánchez como guardameta, seguramente tendrá cabida Víctor Guzmán, pensando en que repite una línea de tres centrales, y ahí también Gustavo Sánchez, y el marcador por derecha sería Castillo. Soy de los que piensa que va a mantener a la base de futbolistas con experiencia, por eso pienso en los mismos dos laterales, Gallardo y el Avión Ramírez. Eric Lira para mí es inamovible después del partidazo que se aventó en Brasil. Ya adelantó Javier Aguirre que Pedraza sería el otro volante, siguiendo con lo que ya les decía de los de experiencia. Yo creo que Memo Martínez va a ser el centro delantero, es una proyección, no es que esté el 11 confirmado. Rivaldo Lozano seguramente por el costado de la derecha, y Jeremy Márquez. Una selección mexicana que hoy culmina con los entrenamientos para mañana enfrentar al conjunto de River.
Oye, mi querido Mau, te mando un abrazo. Comentabas ya desde hace rato la posibilidad de que mejore la entrada para el partido. Sobre todo me parece que con el interés, ¿verdad?, de la presentación de los refuerzos de River.
Jorgito querido, y lo de Jorgito es por cariño, no por otra cosa.
No, yo también, Mauricito, yo también lo quiero mucho a usted.
Bueno, mira, me contaba ayer gente de selección mexicana que cuando hicieron el primer contacto con River y vinieron aquí a hacer toda la negociación, la gente de River les decía, mira, entendiendo que son vacaciones de verano, un partido amistoso, en plena pretemporada, entre 25,000 y 30,000 aficionados sería una buena entrada. Bueno, por ahora van 50,000. No te voy a decir boletos vendidos, pero sí boletos recogidos, entendiendo que aquí son socios, abonados, como nosotros los conocemos. Mañana sale la venta libre. Aquí no todo mundo tiene la posibilidad de ir a ver a River por este tema de los abonos. Dicen que mañana esa gente que no puede ir en temporada regular, mañana va a aprovechar para estar ahí. Así que incrementará 55,000 o 60,000 aficionados sin problema en el Monumental mañana, porque además es el marco de la presentación de todos sus refuerzos. El partido es 9:00 p.m. tiempo local. La presentación arranca a las 8:00 p.m. previo al calentamiento.
Vamos a escuchar qué te respondió Javier cuando le preguntaste sobre su cercanía con los jóvenes y qué consejos les da.
Sí, soy un tipo muy cercano, a pesar de la diferencia de edad, que es evidente. Sí me acerco con ellos porque tengo hijos de esa edad, o porque yo estuve en esa silla en ese momento, y también porque me gusta ser frontal. Y desde el inicio les dije claro que muchos de ellos no estarían sentados en la selección si hubieran dado las circunstancias que inicialmente pensábamos. Esto los hace doblemente valiosos, porque dicen, ah, caray, Estoy aquí por casar, pues mira, voy a levantar la mano, voy a demostrarle al entrenador y a la gente que sí me gusta estar aquí. Y luego hay casos muy, muy, muy particulares, vidas de verdad ejemplares de estos chavos, de más de uno. Tú hablas con Rubalcaba y te sorprende la manera como llega al fútbol, como llega a Pumas, como es que es esto hasta increíble, ¿no? Yo lo mío fue que estaba yo jugando en mi barrio, en la colonia Lindavista, se acabó un partido, me llegó un cuate, me dijo, mira, soy de la América, vete a probar la América, y esto fue 50 años casi, aquí sigo. Digamos, fácil, más o menos fácil. Mi papá me dijo, no tengo lana para apoyarte, me te da una 5, 10 pesos, no me acuerdo, compraba el metro, me iba el metro. Es decir, todos tenemos una historia detrás de esfuerzo, de sacrificio, de cosas, pero encontré la de Rubalcaba, al mismo Andrés Sánchez, chavos que dice, ay caramba, qué barbaridad, qué premio para ellos estar aquí después de lo que se han roto.
Me gusta ser frontal, dice Javier Aguirre, esa es su forma de ser, sin dobleces, sin cortapisas. Y Javier, Mau, aprobaba la conducta dentro de la cancha y fuera de la cancha de este grupo de jóvenes que han dado la cara allá en Sudamérica.
Sí, decía Javier que se ha vuelto un entrenador quisquilloso, con varias reglas, y que dentro de esas reglas está no tocar el celular en el comedor, por lo menos, ¿no? En el desayuno, en la comida y la cena. Y que la mayoría de los futbolistas lo ha cumplido, inclusive resaltó un detalle muy particular. Habitualmente en estas concentraciones, cuando hay tardes libres para los futbolistas, salen con ropa de civil, ropa de calle. En esta ocasión, los jugadores salieron con el pants de la selección mexicana el día sábado por la tarde, estuvieron caminando por las calles peatonales de Florida y La Valle, visitaron el obelisco, fueron a La Boca, pasearon por Caminito, y todos siempre de pants, de uniforme de selección mexicana.
Ahí el barrio, perdón, de La Boca, con sus casitas de colores, con ese estrecho callejón del Caminito, de Caminito, donde están las parejas, Jorge bailando, sí, sí. Rafa, el tango ahí bailando en Argentina, en Buenos Aires, sí.
Te puedes tomar la foto con ellos y toda la cosa. El barrio de La Boca, barrio bravo,
Barrio Bravo. Sí. Y el doble Maradona, que en paz descanse.
Ah, el doble Maradona, que
hay uno ahí que
dominaba la pelota, ¿no?
No, y firma autógrafos. Vive de eso.
Sí, vive de eso.
Increíble. Sí. Se toma fotos.
Sí. Qué bonita tierra la Argentina. Muy bonita. Mau, ¿quieres agregar algo?
Pues solamente mencionar que los cuatro campeones del mundo estarán mañana con River. No todos van a jugar, Beto, porque el caso de Gonzalo Montiel apenas hoy trabajó al parejo del grupo, igual que Driussi, el futbolista ex futbolista del Austin FC. Armani trae un problema en la rodilla. Seguramente si veremos al Huevo Acuña y a Germán Petzela, los futbolistas de River para el día de mañana en el Monumental de Núñez, Beto.
Perfecto, Mau. También le preguntaron. Nos quedamos aquí contigo un segundito más, Mau.
Sí, claro, Beto.
Si
claro.
No tienes prisa de ir a.
Por ninguna prisa.
A Puerto Madero, Beto. Al Caminito, al Obelisco.
Me faltan como 50 enlaces, así que ni te preocupes.
Más o menos, aproximadamente. Porque le preguntaron sobre si el fútbol argentino menospreciaba al mexicano. Vamos a escuchar.
Habría que preguntarle a ellos cómo nos ven. La pregunta no es para mí. Hay que preguntarle a ellos cómo nos ven. Yo siempre he respetado al fútbol argentino. Tengo compañeros argentinos, entrenadores argentinos, jugadores argentinos a mi cargo. Y ha sido una relación fantástica. No sé, a ver, preguntarle a ellos cómo nos ven. Yo a ellos los veo siempre como un fútbol de exportación, un fútbol atrevido, un fútbol muy intenso, es una pasión verdadera la que siente la gente por el fútbol aquí en la Argentina, por el fútbol, de mucho respeto y de mucho, insisto, mucha pasión. Y todos los jugadores argentinos, entrenadores argentinos que he tenido y que han sido muy profesionales. Realmente no tengo esto más que palabras de respeto hacia el fútbol argentino.
La habilidad de Javier, Mau, con respecto al fútbol de Argentina.
Y lo bien que habla Javier, con toda esa experiencia, con esa claridad, siempre esa transparencia a la hora de expresar cada uno de sus conceptos. Le ha gustado mucho a Javier Aguirre esta gira, le ha sacado mucho provecho, por lo menos eso es lo que nos hemos enterado. Y bueno, pues después de todo lo que pasó con los equipos y los futbolistas a los que no se dieron, pues parece que dentro de todo ha servido esta gira. Ojalá se pudiera repetir en un futuro cercano con los futbolistas que sí pretende Javier Aguirre.
Mau, te menciono unos cortes antes de ir al corte. Churrasco, vacío, matambre, bife o chorizo.
Mollejas.
Buen provecho, mollejas. Buen provecho,
Mau, por allá. Asado de tira.
El asadito de tira.
Qué delicia. Sí, tres cuartos, sí. ¿No, Mau? ¿O cómo te gusta a ti?
No, yo soy jugoso, Beto.
Más
yo
crudito.
Más crudito.
Pegadito al hueso.
Sí. Mira, ya llevamos asado de tira, ya llevamos bife de chorizo, ya llevamos ojo de bife, ya llevamos entraña. Ahí vamos, mi querido Rafa. A mí me dijeron que la dieta de Rodrigo de Paul era carne y verdura. La estoy siguiendo. Espero regresar con la mitad del lomo.
No le copies el peinado, nada.
Pues, ¿de dónde, Rafa?
Ahí sí no se puede. Puede comer lo que come de Paul, pero el peinado es sino.
Perfecto, Mau. Gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un placer, como siempre, Beto. Solo para terminar, un detalle. Los jugadores vinieron en vuelo directo de la Ciudad de México a Buenos Aires. Van a regresar vía Santiago. ¿Por qué? Porque es la vía más rápida para llegar. Estarán a las 2:30 de la tarde el miércoles en nuestro país.
Correcto, Mau. Muchas gracias. Buenas tardes. Mauricio Imay en Argentina. Y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde y para su mala fortuna, Jorge Carlos Salcedo, en su primer entrenamiento con Rayados, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha.
Por ende, fuera toda la temporada, ¿no? Qué triste, qué mal. Le ha venido realmente muy mal en los últimos tiempos a Carlos en el nivel personal y en el nivel futbolístico, en el aspecto futbolístico también, ¿no? De ser un jugador de talla internacional, porque...
Estuvo en Fiorentina.
No, y en Alemania también. Alemania. Jugando en Alemania, le fue muy bien en Alemania. Jugó de titular ante Bayern, una pokal, y la ganó.
Sí.
Y es de talla de selección nacional. Tristemente, lo contrata un buen equipo porque creen que le puede funcionar, y claro que futbolísticamente le puede funcionar, y se lesiona.
¿No tuvo un problema también en la selección, Jorge?
Sí, que
lo
también
quisieron ya después no volver a convocar, si no mal recuerdo, a Salcedo. Sí, qué pena, y el infortunio, una historia llena de complicaciones, Rafa, en el fútbol mexicano.
Sí, una pena. Una pena, y casos que obviamente ni siquiera los puedes o intentar comentar, pues no hay ningún derecho, no es la vida privada de cada quien. Que en el caso de un jugador como Salcedo, pues se hace público.
Sí.
De eso ni comentamos, pero en lo deportivo es una pena lo que le acaba de pasar. Y también al club, ¿no? Que el club le invirtió.
Sí, hombre.
Primer entrenamiento. Y con Monterrey, fíjate, el poder económico de Monterrey.
Sí.
Poco entendible, ¿no? Porque acuérdate cómo salió de Cruz Azul.
Sí, claro.
Que él dijo, bueno, pues se iba a ir aparentemente a jugar fuera.
Terminó jugando en el norte.
Y terminó jugando, claro.
En el norte.
En Juárez, pero este pase a Monterrey era, para él, yo creo que inesperado y una excelente nueva oportunidad.
Hablando de entrenamientos, pues, ¿cómo vamos a decir? Embrujados, si cabe la expresión. Murió hace unos días Alberto Onofre, que sufrió aquella fractura de tibia y peroné.
Con Alejandres,
ahí en el centro de capacitación de la Ciudad de México.
A unos días de arrancar
el Mundial del Mundo de
1970, y era, pero con mucho.
El más talentoso.
El mejor jugador de
México.
De talla
internacional. Sí, de tus Chivas.
Jugador para Europa.
Uh-huh. Jugador extraordinario.
A mí, en una coronación en el Estadio Jalisco, me hizo el gol de cabeza.
Exacto.
Atlante.
Exactamente.
Chivas Atlante.
Alberto Onofre. Y Diablos y Rayados, Jorge, empataron. Hay un gol de finísima factura de Canales en este partido.
Qué golazo, casi sin espacio, ¿verdad? Le toca la pelota perfecta a Volpi, haciendo un gran gol y mostrándonos el nivel que tiene Canales. Estos dos equipos obviamente son candidatos. No pudo jugar Paulinho, lo guardaron un poquito por lesión, Herrera cumpliendo su sanción, pero Toluca va a andar muy bien.
Ahora, fíjate qué cosas, Jorge, Beto, en el caso de Canales, cuando lo dirigía, digo, no cuestionando al técnico, pero lo hacía jugar muy atrás. Uh-huh. Buscaba que le diera salida al equipo con el Tano.
Sí, lo potenció de Michelis, ¿eh?
No, pues sí. Lo hace jugar más adelante.
¿Sabe?
Golpeo de pelota extraordinario. Claridad para jugar. Tiene regate, lo acaba de mostrar en este gol. Y como bien comentas, sin espacio entre él y Volpi, pica la pelota.
Eso
después
es fantástico.
De salir de dos recates cortos, sí, agobiados. Un golazo.
La mayoría buscaría el disparo fuerte, a pesar de la chique, y aquí es donde cabe la frialdad, la inteligencia, esa fracción de segundo para resolver de otra forma y
bombear. No, liquidas al portero. El portero lo que sale es acortar la distancia. Sí, sí, sí. Entre más cerca estés, es más probable que te reviente la pelota en el cuerpo.
Eso hacía Carlos Hermosillo al final de su carrera. No sé si se acuerdan. Hay una final Necaxa-Guadalajara.
Sí, pica. Claro,
en el Jalisco, claro, que pica también.
No, Carlos Hermosillo.
Iban los porteros de espaldas.
Sí, me tocó vivir. Lo vio contra Carlos, no profesional. Antes de que él fuera profesional en la Liga Interclubs, yo jugué. También me hizo un golazo un día jugando en la Deportiva. Él jugaba con Canarios, si mal no recuerdo. Ajá. Pero Carlos es notable lo que avanzó en el año que fue al estándar.
La técnica que fue ganando, ¿verdad?
Bueno, sí. Se convirtió en un jugador totalmente distinto a lo que era.
Era más tronco nuestro querido Carlos.
No, pero con los pies, su carrera la cerró formidable. No, ya manejaba bien,
formidable.
Bien
¿cómo cerró su carrera?
Pero sí. Esa metamorfosis que se dio, la verdad, se gestó por en su estancia en Bélgica.
Sí.
Por otra parte, más allá de este resultado del empate, el equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara perdió su primer partido del torneo porque había ganado el primero allá en Aguascalientes, donde me parece que hay varias acciones polémicas de arbitraje. Incluso, Jorge, una, cuando termina la primera parte y el árbitro, en lugar de ir al VAR, decide dar por terminada la primera mitad cuando reclamaba el Necaxa una falta en el último minuto de la primera parte.
Sí, sí, no fue el mejor arbitraje. También está un poquillo la polémica en el penal de
y
Chivas.
Y en el gol de Chivas, sí. El del Tiva también, me parece en que hay falta en el recentro.
Parece que sí, pero termina ganando bien Necaxa.
Ganó bien Necaxa,
termina ganando bien Necaxa. Igual un poquito la influencia de que se hayan lesionado defensas del Guadalajara, un poco también las decisiones del técnico de hacer algunos cambios, pero caray, yo creo que tiene que terminar funcionando. Chivas tiene a dos de los mejores, yo creo que dos de los quizá cuatro mejores jugadores de la liga, mexicanos, ¿no? Romo, que es el caso de Romo y el caso del Piojo Alvarado.
Claro, de acuerdo. Sí, y en el juego del equipo de León, ya comentaremos lo que pasó con Guardado, que en realidad no pasó nada que pudiera atentar o violar el reglamento de competencia del fútbol mexicano.
Pero no hagas cosas buenas que parezcan malas.
Pues sí, también pudo no haber calentado.
¿Qué sentido tiene que caliente? Sí. Si no lo tienes contemplado, pues no lo tenían contemplado.
Quería la foto del apretón de manos con James, Rafa.
No, estoy de acuerdo.
Yo creo que eso fue lo que pasó. Vamos contigo, Diego Ibey, en Guadalajara, después de la derrota de las Chivas. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, hoy desde las instalaciones de Verde Valle, donde el conjunto rojiblanco ya reporta para comenzar la preparación de 5 días y recibir al conjunto de los Tigres, un viejo conocido también por ahí, el caso de Veljko Paunovic, técnico que llevó al rebaño a su última final, y evidentemente serán días claves para el timonel del rebaño sagrado, el español Oscar García, quien estará evaluando a Alan Mozo en estos días, luego de concluir con su etapa de rehabilitación y ya comenzar con trabajo en cancha, asimismo con Alan Pulido, el delantero que ya suma su segunda semana con actividades en terreno de juego, así que serán días claves para el timonel, saber si los contemplará en la convocatoria del próximo viernes para recibir al conjunto regiomontano. Es la información que tenemos desde Guadalajara.
Diego, muchas gracias por la información. Y Chicharito Hernández, decías, Rafa, un tanto acelerado en el partido frente a Necaxa.
En general, Chivas, yo lo vi, sobre todo la primera parte, muy, muy acelerados. Y claro, ese comportamiento pues te lleva a caer en imprecisiones y entonces se vuelve Pues la verdad, un partido bastante, bastante. El primer tiempo yo diría que de muy pobre calidad.
Sí, de acuerdo.
Luego sí aparecieron algunos pincelazos. El tercer gol de Necaxa, un golazo. Uh-huh. Hace, ¿cómo se llama este Montiel? ¿No?
¿En el juego de Necaxa?
Sí, el tercero.
Ahora te lo decimos.
El tercero que
ahora
hace después de un doble regate ahí en el área, recuperando una pelota dentro del área. Se quita un par de jugadores y mete un zurdazo abajo pegado al poste derecho. Que García, que debutaba, ¿no?
Sí, ahora...
El Dragón García.
Mira, Pavel Pérez y Badaloni y Monreal, ¿no?
Monreal. Montiel, dije, Monreal.
Monreal, el minuto, el 86, ¿no? El gol de la... bueno, todavía vino el penalti de Alvarado, que lo cobra bien, aunque casi
se lo
detiene el portero, sí.
Ya
sí.
El partido pasado había fallado uno, este por poco y se lo detienen, y pues yo siento que tiene que mejorar el Guadalajara. Sí. Y pues Larcamón en esta oportunidad nueva que tienen, donde con León no le fue nada bien, me parece que con Necaxa es su oportunidad de mostrarnos lo buen técnico que nos mostró con el equipo de Puebla.
Sin hacer demasiado ruido, pero también invierten, ¿eh? Claro, saben invertirle, pero luego el jugador igual que venden, sale un poquito bien, lo venden generalmente...
Y caro.
Carito.
Sí.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver qué ocurre con este Guadalajara, que tuvo un accionar, yo diría que incierto, Jorge.
Sí.
Y vamos a ver cuando Pulido llegue ya a la titularidad, qué puede pasar con la delantera del equipo de las Chivas.
Pues yo pienso, después de ver a Chicharito, que Pulido, en cuanto esté a punto, va a ser el titular.
Sí, yo creo que sí.
Será el titular y tiene abajo a dos buenas opciones. Yo insisto en lo de González y en lo de Teón Wilke, porque pues son el futuro de este equipo de Guadalajara. Y Alan Pulido tenía muchas ganas de regresar al equipo. Yo pienso que viene todavía con buenas condiciones. Ya no es ningún jovencito, tiene 34 años. Pero como sea, son dos, tres menos que el Chicharito, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí.
Efectivamente. Y Javier, pues ha sido francamente una historia desconcertante, sin buenos resultados.
Decepcionante.
Y Cruz Azul, Jorge, perdió en la cancha de la Frontera 1-0 en la sorpresa de la jornada número 2.
Y mira que de los grandes que perdieron, yo creo que es el que peor jugó, el Cruz Azul. Y eso lo aprovecha muy bien el rival, que además hay que resaltar que Juárez juega bien al fútbol y que le gana muy bien a Cruz Azul. Pero lo que le hemos visto en el arranque, no sé si estén de acuerdo conmigo, a la máquina, no es ni la sombra de lo que le vimos en los dos últimos torneos, incluso cuando llegó a jugar mal.
Sí, perdió, para mi gusto, perdió el rumbo.
Sí.
Sí, tú lo ves en funcionamiento general, colectivo. Dejando de lado las individualidades, es otro Cruz Azul. Uh-huh. En este arranque, que aparte no interrumpió tanto, o sea, la pretemporada, pues para ellos llegaron hasta la final.
Sí.
No es que digas, sabes que el equipo está totalmente desconectado, físicamente no están, se tienen que poner en forma. Yo creo que realmente ha perdido las ideas, ¿no? Un poco que las tenía muy claras, bajo la dirección de Anselmi, generando mucho fútbol, presentando variantes, y eso ha desaparecido.
Sí.
En estos dos juegos. Vamos a ver ahora que juega de local.
Sí, porque el primero, el Atlas, mejoró en la segunda parte con el ingreso de Aguirre por parte del técnico Gonzalo Pineda, que platicó con nosotros el otro día en el programa de Enfocados, que se transmite a las 3 de la tarde en la pantalla de ESPN de lunes a viernes. Volveremos enseguida. Puente, Pietrasanta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y vamos a hablar de la máquina cementera de Cruz Azul con Botafogo de Brasil, que ha buscado al técnico Anselmi, la llegada del polaco Bogus al equipo de la máquina cementera, y el reporte lo tienes tú, Marcelino, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto. Esta mañana se ha concretado la operación de Cruz Azul por el polaco Mateusz Bogusz, quien en las próximas horas se hará oficial que ya es futbolista de la máquina. Esta mañana se cerraron los últimos detalles con el Los Ángeles FC, propietario del jugador, y que venderá su segundo futbolista de este mercado invernal a la máquina. Una operación que rondará los 9 millones de dólares y un contrato por 4 años para el polaco, que se suma a Omar Campos como los exjugadores de Los Ángeles FC que llegan a Cruz Azul para este clausura 2025. Ahora la máquina va a liberar al defensor uruguayo Camilo Cándido, que irá al Atlético Nacional, y se espera que Bogusz pueda debutar hasta la jornada 4 la próxima semana en contra de Necaxa, porque esta se dedicará a trámites, le faltaría visa de trabajo, transfer y todos los trámites que requiere la Liga MX para el registro.
Gracias, gracias, Marcelino. Camilo Cándido va a jugar en el Atlético Nacional allá en Colombia. Y por otra parte, pues yo no recuerdo, Rafa, a un polaco en el fútbol mexicano desde los 80.
Zlato.
Gregor Zlato, claro.
No, y luego un rumano, que tuvo un central.
Un central que Velo tuvo Dici, Velo de Dici. Velo de Dici, Miodrag, Velo sí. de Dici. Grandote, delgado, alto, sí. Buen jugador. Pero polacos...
Yango Molá,
claro.
El portero de Atlético Español.
Gomolá, Lato y ahora Bogusz.
Sí.
No creo que haya otro polaco en la historia del fútbol mexicano. No.
Pues no.
Lato llegó en el 82, Jorge, y sí, se fue en el 84.
Llegó como figura
sí, todavía. Sí, sin
bueno,
pelo.
Fue goleador en un mundial.
Sí, sin claro, pelo, pero, 74.
Sí. Bueno, era prematuro, ¿no?
Era calvo prematuro.
Calvo prematuro.
Gregor Zlato. Sí. Claro, jugó todavía con Caviño, con Ratón Ayala, con Moses, Mario Hernández.
La Volpe.
Alberto Jorge. Grandes, grandes jugadores. Y por lo que toca al equipo de la máquina, pues habrá que blindar muy bien, Jorge, a Anselmi para que no se vaya.
Sí, nos platicaban que tiene un blindaje de 10 millones de dólares, si es que lo pretende contratar en Brasil, por ejemplo. Si lo pretende selección, exactamente. Si lo pretenden en Europa, creo que es de 3 millones. Selección, 5. Pero si se queda en cualquier otro equipo de América, digamos, o en otro más adelante del fútbol mexicano, 10 millones.
10 millones de dólares.
Sí. Sí,
pero claro. Fíjate qué pena que no sean mexicanos, pero qué bueno que estén volteando a ver al fútbol mexicano para ver el desempeño de estos técnicos jóvenes, como es Giardini y como es Anselmi.
Sí, claro.
Y Gago, que se lo llevan.
Y para ellos, sí, sí, pues sí. Para ellos está el despegue para Europa. O sea, vas a Botafogo y tienes una buena Copa Libertadores.
Sí, cómo no.
Un pie en Europa, seguro.
Sí, cómo no. Ahora, por lo que toca Cruz Azul... sí tendrá que ser cuidadoso el equipo de la máquina, poner sus barbas a remojar después de ver la traición de Gago al equipo del Guadalajara, porque por lo pronto, pues la verdad es que el proyecto de Anselmi, a pesar de que no fue campeón, pues sí está funcionando con el equipo de Cruz Azul y le ha cambiado la cara, la imagen al equipo cementero.
Antes de que llegara, pues fueron de la parte baja de la tabla, le había ido terrible al equipo después de que con Juan Reynoso habían ganado el título. Ya esperanzado a la afición de Cruz Azul, ahora vuelven a contratar, a pesar de que se les fue Romo, pues traen a este polaco, sí. Traen a Luca Romero, que además les va a dar, sí, minutos de menores, Luca Romero, aunque sea extranjero, porque nació en México, ¿no? Claro. Entonces ese tema es interesante. Está
a la vez.
Prestado del Milán.
Prestado del Milán. Correcto.
Sí. La única duda, y ¿sabes qué es, Jorge Beto? Que para la corta edad que tiene, creo que han sido 6 los equipos ya.
Y muy pues pocos partidos.
En la Lazio.
Sí, estuvo. Sí. Mallorca, Lazio,
ahora
Milán.
A la vez, Milán.
Y veía yo el otro día sus números. Ha jugado 44 partidos en máximo circuito, en primera división. Luego, la Copa del Mundo que jugó, sub-20, Argentina fue un fracaso. Sí. Con Mascherano fue un verdadero fracaso. Esperemos que le funcione a Cruz Azul, pero me parece que hasta ahora está siendo un jugador sobrevalorado, sobre todo por los equipos en los que ha estado, que realmente no ha tenido muchos minutos.
Pues no, para el tiempo y la cantidad de equipos, pues tampoco son tantos los partidos.
Ahora tiene 20 años.
Claro.
¿Verdad? Y debutó por ahí de los 16, 17.
Y en algún momento cuando le tocaron el tema de la selección mexicana, dijo que no.
Dijo no, luego ya se estaba echando para atrás. Luego del Guadalajara, supuestamente él ya había adquirido un compromiso con Cruz Azul. Y termina viniendo a la máquina. Ojalá le vaya bien acá en el fútbol mexicano. Aunque llegó un poquito sobradón, parece, ¿no? Cuando lo recibieron en el aeropuerto, se veía así como medio agrandadón.
Un poco cremoso.
Poquito cremoso, exacto.
Vamos a ir contigo, León Lecanda, con el reporte del América, que empató con el Inter de Miami.
Muchas gracias, Heriberto. Fuerte abrazo a todos en el estudio. Las Águilas del América celebraron en grande ayer frente a cerca de 15,000 aficionados el tricampeonato que consiguió el equipo azul crema en diciembre pasado. También lo hizo acompañado del equipo de débiles visuales y el de personas amputadas que ganaron sus respectivos torneos. Y esto, bueno, evidentemente ante la algarabía de los fanáticos azul cremas y lo mismo del presidente, propietario del equipo, el señor Emilio Azcárraga. En este caso ha pedido Emilio Azcárraga el tetracampeonato y también ganar la Liga de Campeones de CONCACAF o la Champions Cup para que las Águilas puedan estar en el Mundial de Clubes del próximo año. Información que tenemos de último momento. Richard Sánchez está prácticamente arreglado su transferencia, su traspaso al fútbol argentino con el Racing de Avellaneda. Hay un preacuerdo, pero todavía no en lo económico en cuanto al salario del jugador, que tendría que bajar sus pretensiones después de lo que evidentemente ha ganado en los últimos 5 años con el equipo de América. Por otro lado, también hay negociaciones en curso con Vasco da Gama por Brian Rodríguez, pero lejos está el equipo brasileño de cumplir las pretensiones de América de 10 millones de dólares para dejar salir al Rayito. Y finalmente decir que por Diego Valdés se hizo mucho ruido hablando sobre una posible transferencia al Portland Timbers del MLS, y lo que hemos podido averiguar por fuentes es que no hay tal. Diego Valdés sí está en el mercado, pero de momento sigue siendo jugador del América, y hasta ahora las únicas bajas son las de Ilian Hernández y José Iván Rodríguez. Un fuerte abrazo, compañeros, regreso con ustedes.
León, muchas gracias por la información. Yo siento, Rafa, que el América fue superior futbolísticamente al Inter de Miami. Claro que tiene a jugadores importantísimos, españoles, tiene también desde luego a Messi, tiene a Luis Suárez, pero creo que el funcionamiento del América fue claramente superior, marcadamente superior, aunque terminan empatando el partido.
Sí, respaldados a lo mejor un poco en errores, ¿no? En ambas porterías se dio, en juego aéreo, ¿no? Hubo un par de goles ahí, digo, desde luego el de Cota. Extraño en él, porque suele ser un portero no salidor, pero juega adentro, lo que cae bastante, ¿no?, bien al aire. Sí. Sí, sale tarde. Cuando tú sales y te la gana el delantero, pues tienes que reconocer tu falla, ¿no?
Sí, totalmente.
Esa fue una falla clarísima. También del otro lado, aquella pelota por la que va, la suelta el portero de Miami, y de ahí se propicia el segundo gol de América. O sea, sí. Yo creo que sí fueron errores puntuales de porteros, y coincido contigo que América fue mejor. Y lo del tema de Messi, de repente se hace un escándalo, ¿no? Lo que pasa es que ya jugando ahí Messi tiene muchos a favor y tiene muchos en contra. Sí. Así suele pasarle a las figuras.
Sí, ¿quién sabe qué tanto le habrán gritado, Rafa?
Pues yo creo que menos de lo que le gritaron en Monterrey, ¿te acuerdas cuando vino para enfrentar a Rayados?
A Rayados, claro, sí. Sí, luego voltea, hace una seña como que muestra su apellido y su número, como diciendo, pues, acuérdense quién soy.
Y campeón del mundo.
El campeón del mundo, el mejor jugador de la época.
Pues sí, de la década, sin duda.
Sin duda, sin duda. Y finalmente, el América con buen funcionamiento y, para su mala fortuna, no logra mantener la ventaja y termina por empatarse el marcador.
¿Sabes qué? Lo que ensombrece un poco todo esto es el tema de no haber prestado los jugadores para la selección. Todo esto pues terminó provocando una serie de cosas un tanto irregulares, ¿no? La ausencia de Jardine en los dos partidos como el responsable técnico de América, que Cervantes hizo su granito de arena y sacó dos buenos resultados, ¿no? Ganándole a Querétaro y empatando con Xolos.
Exacto, que el Querétaro le ganó a Pumas Universitarios con doblete de Barrera, Rafa.
Muy bien, Barrera. Fíjate, sin veterano. Hacer mucho ruido, desde que regresó Barrera, bueno, ya lleva unas cuantas temporadas con Querétaro y respondiéndole muy bien, ¿eh? 37 años.
37 ya. Años de Pablo Barrera. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a Atlanta con Ciro Procuna. Ciro, qué gusto saludarte. ¿Qué te tiene por allá?
Te decía, Heriberto, ¿aquí me escuchas?
La final, aquí te escuchamos ahora sí.
La final del fútbol americano colegial, yo sé que es una de las fechas que marcas en tu calendario. Hoy juega Notre Dame contra el conjunto de Ohio State. Entonces, sé que estarás muy pendiente de ese partido que tendremos por la pantalla de ESPN a las 6:30 de la tarde. Es un juego de dos potencias del fútbol americano colegial que buscan el título nacional. Es una gran oportunidad para sumarse a este ambiente inmejorable. Debo decirte que es mi primer juego de fútbol americano colegial que me toca transmitir en el estadio y entonces estoy maravillado con tantas cosas que pasan. Nada más algo ilustrativo. De todos los eventos masivos que se van a llevar a cabo en el estado de Georgia, este es el boleto más caro. Promedia, $2,300. Promedio, el boleto en este estadio, que es el de la Casa de los Halcones de Atlanta, superior en precio a un concierto, por ejemplo, de Pearl Jam o de Andrea Bocelli. Este alcanza a duplicar inclusive el valor promedio del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, que también se va a llevar a cabo en Atlanta, Georgia. Pero bueno, de eso se trata lo que estamos por acá, Beto. ¿Quieres que te platique de NFL o ya lo hiciste tú para empezar el programa?
No, fíjate que estaba esperando este momento
para
pedirte que nos hables de la derrota de los Bills en dramático final.
Me tocó a los hacer
Ravens,
ese juego
la
anoche,
victoria de los, sí, de los Bills, que derrotaron a los Ravens y van contra los jefes, querido Ciro, perdón.
Eso es todo, sí, claro, en la conferencia
corregí.
Tendremos de nueva cuenta el duelo entre los Bills de Buffalo y los jefes de Kansas City en Arrowhead la próxima semana. Dos temas que se desprenden de este par de juegos. De Kansas City, todo mundo habla de que los oficiales ayudan a los Chiefs, hay mucha polémica en redes sociales, en todos lados. A ver, hay dos jugadas en las que marcan castigos de rudeza innecesaria al quarterback que me parecen exageradas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si queremos encontrar a un responsable de este partido, tendría que ser la línea ofensiva de los Tejanos de Houston, que dejaron que le pegaran en 14 ocasiones a su quarterback, que lo capturara 9 veces, y la cantidad de puntos que dejó ir en el camino en equipos especiales el conjunto de los Tejanos. Entonces, antes de estar molestos con los oficiales, deberían de estar molestos con estos dos departamentos de los que ya les hablé. Y del otro juego que me mencionas, me tocó la oportunidad de transmitirlo anoche, los Bills le ganaron a los Baltimore Ravens, y aquí hay un hilo conductor en los 4 juegos que tuvimos, lo habrás notado, estoy seguro. Los equipos que ganaron fueron los que no tuvieron ni balones sueltos ni intercepciones. Cero, cero. Y fue el caso de Baltimore, que más bien fue el caso de los Bills de Buffalo, y Baltimore cometió los errores. 3 entregas de balón, balón suelto de Lamar Jackson, intercepción al quarterback de los Ravens y también un fumble de Mark Andrews que queda marcado. Beto, habrá sido el peor juego que le recordarás a este ala cerrado del equipo de Baltimore.
Totalmente de acuerdo. Por otra parte, los Commanders sorprendieron a los Leones y avanzaron, Ciro, a la final de conferencia.
Los Commanders son la gran sorpresa porque era un equipo sotanero la temporada pasada y ahora están en la final de la conferencia nacional. Con el que era coordinador defensivo de los Vaqueros de Dallas, Dan Quinn los tiene en ese sitio. Y con el que va a ser novato ofensivo del año, en Jaden Daniels, fueron a la casa de los Leones de Detroit a ganarle al equipo de los Leones. Y hoy mismo se confirma que su coordinador ofensivo, Ben Johnson, se convertirá en el nuevo head coach de los Osos de Chicago la próxima campaña. Entonces empieza la fuga de talentos al interior de Detroit. Washington estará visitando a Filadelfia. Los Eagles derrotaron a los Rams con más de 200 yardas por carrera de el exjugador de los Gigantes de Nueva York, Saquon Barkley. Es parte de lo que ocurrió este fin de semana. Tenemos entonces este par de duelos para el próximo domingo. En la Nacional, Washington, que visitará a Filadelfia, jugaron apenas en diciembre y Washington le ganó a Filadelfia, partido en el que Jalen Hurts salió conmocionado en el segundo cuarto, y Buffalo, que estará enfrentándose a Kansas City de nueva cuenta, Josh Allen contra Patrick Mahomes. Señor Murrieta.
Perfecto, Ciro. Sí, las Águilas vencen apretadamente a los Rams en este partido que ya estás mencionando. ¿Y qué nos platicas de la transmisión del día de hoy? ¿Quiénes van a participar?
Estará en la narración Eduardo Varela con los comentarios de Pablo Viruega. En la cancha estaremos Katia Castorena y tu servidor. Empezamos a las 6 de la tarde con 25 minutos tiempo del Centro de México. Habrá toda una ceremonia protocolaria, es un medio tiempo de 22 minutos. Créeme que le dan un tratamiento casi como si fuera Super Bowl. El escenario es majestuoso, dos potencias que se enfrentan. Te comento un pequeño detalle curioso.
Claro,
los
hay
dos
tiempo.
Mariscales de campo, Will Howard de Ohio State y el de Notre Dame, Riley Leonard, en el verano pasado estaban totalmente ocultos en el radar. Acababan de cambiar de universidad. Uno venía de Kansas State, el otro de la Universidad de Duke. Acaban de cambiar de equipo y estuvieron en el campamento de pretemporada de los hermanos Manning, pero estaban totalmente fuera del aparador y ahora estarán disputando el juego de campeonato nacional. Cualquiera de los dos que logre coronarse será el primero en lograrlo al haber llegado recién a un nuevo equipo. Es parte de los atractivos que ofrece este partido a Obeto que viene hoy para la tarde.
Perfecto, Sir, un fuerte abrazo hasta Atlanta. Que todo vaya muy bien por allá en la transmisión de esta tarde.
Te mandaremos saludar durante la transmisión, ya verás, porque sé que la estarás viendo.
Claro que sí, un abrazo fuerte. Venga,
ándele, hasta luego.
Hasta Bye. Luego. Ciro Procuna, allá en Atlanta, en Georgia, Ohio State, frente a Notre Dame, en este partido de final de campeonato nacional. Santiago Ormeño está a punto de irse a China, aunque nos acaba de decir su padre que hay dos equipos más que están disputando la contratación. Entonces, se resolverá entre hoy y mañana si Santiago Ormeño, que estaba en Guadalajara y en el equipo de Puebla, se va a jugar a un equipo en China. El equipo se llama, o sus siglas son, QDHNFC. Santiago Ormeño, centro delantero que va a jugar lo más seguro en China en este año 2025. Y el chino Huerta debutó con un gol a segundo palo, un centro que recorre toda el área chica, un remate un poquito machucado, pero lo bueno es que el balón se fue al fondo de la portería y fue un buen debut de el chino Huerta con el equipo del Anderlecht ayer allá en Bélgica. En el mundo del tenis, Djokovic y Alcaraz se van a enfrentar en una final adelantada del Abierto de Australia, un duelazo que será revancha del que escenificaron en los Juegos Olímpicos de París el año anterior. La tenista mexicana Renata Zarazúa disputará el día de hoy, más tarde, los cuartos de final de la rama de dobles femeniles, también del Abierto de Australia, en el que el italiano Sinner avanzó a los octavos de final al vencer a Rune, y Swiatek venció a Liz y ya está también en los octavos de final del torneo abierto de Australia, el primer Grand Slam del año 2025. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes, en este inicio de semana. Gracias, Rafa, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.